Enrique Chazarra, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Lena?
¿Qué tal
días?
Estás?
Muy bien, aquí,
bien,
a tope, contaros historias.
Bueno, he visto que no te has ido ni a Área 51, ni te has ido tampoco al Lagones.
No. El Lagones ya estuve en su momento y volvería, la verdad es que volvería a Escocia otra vez.
Ya dijiste tú, pero que yo voy a ir en otro momento.
Lo de Área 51 era un poco, digamos, no me importaría ir, la verdad, total, para verlo desde fuera, pero por decir, he estado en esa mítica zona, ¿no? Lo que pasa que por la convocatoria que hablamos en su día, que iban a ir, como que no. Que
¿viste
no
sé, a Nes?
¿Es que, perdona?
A ver si viste a Nes.
A Nes sí.
No.
Yo tampoco la vi.
Es que
yo también estuve y no la vi.
¿Sabes lo que pasa? Que las aguas del lago Nes son tan oscuras, que te asomas a la orilla y aunque esté el monstruo ahí saludándote, no lo vas a ver porque tiene un fondo súper oscuro, ¿no? Entonces, vamos, imposible verlo.
Bueno, hoy hablamos, hemos hecho unos viajes contigo,
sí.
Siempre en torno al mundo del misterio, por supuesto.
Ajá.
Y bueno, hoy es nuestro último día.
Sí.
Ya lo siento, Enrique, esto es así.
Pero volveremos seguramente.
Pero volveremos seguramente, claro, sí. Porque no hay un verano sin Enrique Chazarra. Y hoy nos vamos a marchar a París.
Ajá.
A París, ¿has estado tú en París?
Mm-hmm.
Sí, sí, yo también he estado en París, sí. Pero desconocía esta faceta misteriosa que tiene esta ciudad.
Pues hombre, todas las capitales europeas y del mundo, podríamos decir, tienen su lado misterioso, y sobre todo ahora, ¿no? Porque se ofertan un montón de rutas del misterio, rutas históricas, rutas de todo tipo, pero siempre con ese toque o esa etiqueta del misterio, ¿no? Y yo en París estuve ahí hace un tiempo, y lógicamente, por mi cuenta, pues recorrí algunos de estos lugares que hoy vamos a comentar, y la verdad es que tiene unas historias que para el aficionado al misterio y al, digamos, al aficionado en general le puede sorprender, porque hay historias bastante peculiares que ahora vamos a comentar, ¿no?
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Mira, pues vamos a empezar por un cementerio. Que claro, ahí la gente diría,
supuesto,
bueno, un cementerio, pero ¿qué
claro.
es esto de visitar cementerios? Pues no, yo creo que está casi de moda visitar los cementerios de muchas ciudades,
sí.
Porque al final es ver un poco el patrimonio, la cultura de la ciudad y de alguna manera, como están ahí enterrados los personajes más ilustres de cada ciudad, pues uno se empapa de esa historia, ¿no? Y en París tenemos el cementerio de Père Lachaise. No
Père
sé francés, no sé si lo he dicho bien.
Père Lachaise,
gracias por el apunte.
Menos mal que te aquí, Charo, que habla idiomas.
Perfecto.
Chapurrea.
Entonces es un cementerio impresionante porque es grandísimo, las cifras marean, hay 70.000 tumbas, están todos los estilos arquitectónicos allí reunidos. Hay mausoleos y panteones impresionantes, hay muchas figuras importantes e ilustres ahí enterradas, pues desde Molière, Chopin, tenemos a María Callas, Edith Piaf, Oscar Wilde, en fin, un largo etcétera. Jim Morrison también está allí enterrado.
Bueno, que no hay peregrinaciones a sacarse
sí.
una foto en la tumba de Jim Morrison.
Yo cuando estuve allí, delante de la tumba de Jim Morrison, es curioso porque allí nos comentaban, bueno, es una tumba, la verdad es que no es muy ostentosa, es una tumba muy sencillita, no tiene un gran mausoleo, ningún panteón, pero allí está, digamos, un poco custodiada por las autoridades porque allí, lo que tú dices, se montan fiestas, se montan convocatorias y ya las autoridades están un poco hartos de todo ese follón que de los seguidores rockeros, ¿no? Del líder de los dos. Pero yo más que nada, de este cementerio, que el nombre se debe al monje confesor de Luis XIV, el nombre de Père Lachaise, ¿no?
Sí, sí.
Vale, lo he dicho bien, el cual, digamos, cuando en 1804 se inaugura este cementerio, pues estaba muy a las afueras de la ciudad de París y hoy, digamos, está, pues eso, totalmente absorbido por esta gran urbe, ¿no? Y yo destacaría de todas las tumbas relacionadas un poco con el mundo del misterio, hay una tumba y un mausoleo que está dedicado a un tal Allan Kardec, que Allan Kardec fue una persona que en 1850, cuando surge el bombazo del mundo espiritista en Europa, cuando todo el mundo intentaba contactar con los espíritus, hacían espiritismos, hacían ouijas, hacían todo este tipo de historias, pues este hombre se interesó por este tema, era un filósofo y un escritor, y lo que hizo fue, digamos, hacer una especie de doctrina de todos los conocimientos que él consideraba que había en torno al espiritismo, porque el espiritismo realmente es una doctrina religiosa.
Uh-huh.
Y entonces este hombre lo que hizo es escribió el libro de los espíritus, donde hablaba, pues eso, que el ser humano cuando fallece, pues su espíritu luego tiene un tránsito a distintos niveles hasta encontrar, digamos, una reencarnación de alguna manera ideal, y él lógicamente creía en la vida después de la muerte, ¿no? De hecho, en su tumba tenemos lo que es el busto de Allan Kardec, sobre un pedestal que está cubierto con una especie de pequeño dolmen, es una tumba muy, muy curiosa, y que allí pone, pues eso, el fundador de la sociedad espiritista, ¿no? Pero lo curioso de esta historia es que esta tumba tiene una especie de leyenda o de tradición, o llámalo como quieras, que se dice que cuando uno toca el busto de Allan Kardec, como que nota unas vibraciones, como que nota unas energías. Entonces, claro, todos los aficionados que vamos allí intentamos tocar el busto, ¿no?
Sí,
para
sí,
ver si
sí.
se siente algo.
A ver si siente.
Simplemente por decir, bueno, lo he tocado, ¿no? Yo me
¿sentiste?
Acuerdo que cuando fui a la visita, claro, espero un poco a que la gente se disipara porque tengo una plan allí de tirarse encima del busto de Allan Kardec y toqué el busto y, bueno, no sentí nada. Di que también mis sentimientos psíquicos no es que sean grandes
yo
dotes.
Yo te lo digo, ya te lo
pero
digo.
Pero por lo menos toqué el busto de Allan Kardec y, bueno, qué conste, ¿no? Que hicimos
que tú no
esa
tienes miedo porque sabes que no te va a pasar nada.
Pues no lo sé, hombre, tampoco esperabas. Es cierto que tampoco esperabas sentir nada porque en torno a este tipo tipo de historias, pues hay muchas leyendas, hay muchas historias que no sé ni cómo surgen, y la verdad que no es la primera tumba de un personaje de estas características que se cuentan cosas por el estilo, ¿no? Que si uno pisa la tumba, o que si toca esto, toca lo otro, va a sentir algo. Pero bueno, ahí estuve, toqué, no sentí nada, y bueno, ya está, ¿no? Sin más. Entonces, ya te digo, esta tumba es, sobre todo a los aficionados al misterio, es una tumba recomendable por la importancia que tiene este personaje, ¿no? Y luego ya, saliendo ya del cementerio, pues hay otra visita obligada, que además es un tema que cuando yo lo visité en su día, hace ya unos cuantos años, no era un lugar, digamos, apenas conocido, como eran las catacumbas de París. Y en cambio ahora he estado, enredado un poco en internet recientemente, y es curioso porque hay listas de espera, han puesto unos precios desorbitados, la gente se pega casi por visitar estas catacumbas, y en aquella época todavía, lo que ahora se llama, como dicen, el tanatoturismo, ¿no? Visitar lugares misteriosos o con crónica negra, cosas por el estilo, parece que se ha puesto de moda y por eso hay tanta gente en lista de espera en estas catacumbas. Y estas catacumbas son una red de 300 kilómetros que están en el subsuelo de París, que eran unas antiguas minas de piedra, que muchos de los grandes edificios que hay en París, como Notre Dame, se construyeron con piedras sacadas de esas catacumbas, pero que en 1755 las cerraron, las clausuraron, porque empezaba a haber hundimientos, y entonces era peligroso para los trabajadores de las minas y para la superficie, ¿no? Entonces, en 1786 tienen la idea de, al tener, esa gran galería de redes subterráneas vacías, tienen la idea de hacer una especie de almacén de todos los cementerios de París, los cuales estaban siendo trasladados sus restos, y que precisamente se iba a fundar posteriormente el cementerio que antes comentábamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los restos mortales de muchos parisinos acabaron en esta red de galerías, y actualmente podemos visitar, son escasos 2 kilómetros de galerías, donde se nos cuenta un poco la historia de las minas, de cómo los mineros trabajaban bajo el subsuelo de París, y luego hay unos 800 metros que es muy impactante, porque tú bajas unos cuantos metros bajo tierra y de repente te encuentras allí con una decoración de huesos y calaveras que en 1810 hubo un ingeniero de minas que se le ocurrió que con todos los huesos que se habían amontonado ahí, pues vamos a decorar parte de las galerías, pues para darle una visión así un poco más inquietante, ¿no? Y uno entra allí y lo primero que ve pone, alto, estás entrando en el imperio de la muerte. Y a partir de ahí, pues lo que son paredes, suelos, columnas, pues todo está forrado, todo revestido, todo decorado, pues con huesos, con calaveras y con cosas por el estilo. La verdad que da cosa pasear por esos túneles.
Sí, esas personas hablarán.
Y tanto, ¿dónde han acabado y de qué manera?
Por favor.
¿Y de qué manera? Pues bueno, esto es toda una atracción turística, por lo que antes os comentaba, ¿no? No sé si son 15, 20 euros la entrada, la visita dura menos de una hora y te dejan recorrer, kilómetro y pico de lo que son las zonas de las antiguas minas y de este recorrido, de un mausoleo tan, tan inquietante, ¿no? Hay que decir que incluso la policía de París tiene una brigada especial para custodiar este tipo para custodiar estas catacumbas, porque todos los años hay gente que se pierde, todos los años hay gente que de manera ilegal accede por algún sitio que no tiene localizado, y hay gente que ha pasado ahí perdida mucho tiempo, ¿no? Incluso también esto genera muchas leyendas urbanas y muchas historias, como que hay gente que se ha colado y ha visto fantasmas y ha salido despavorida. En YouTube incluso tenemos vídeos de gente que ha grabado cosas inquietantes que se ha cruzado por delante. En fin, las típicas historias que generan un lugar como este, que es normal, porque el lugar y la atmósfera es tan inquietante que
¿cuánta gente habrá intentado llevarse también una calavera de esas o un hueso,
sí,
un fémur o algo?
La verdad que están, yo no sé de qué manera están puestas, porque algunas están colocadas, no sé qué argamasa o qué tipo de sellamiento han echado, porque están bien puestas y se supone que es desde el siglo XIX están ahí colocadas un poco para impresionar a la gente, ¿no? Pero imaginaros 300 kilómetros bajo París de redes subterráneas, eso tiene que ser impresionante. Así que esta es una visita obligada sí o sí para el turista, ¿no? Del misterio, vamos a decirlo así. Y luego hay otro sitio también que es más difícil de localizar, a mí me costó encontrarlo, y tiene que ver con la historia de los templarios, ¿no? De la orden del temple. Ya sabéis, esta orden templaria, que tuvo mucho poder, que tanto el Papa Clemente V como el rey Felipe IV se los cargaron por una serie de intereses económicos creados, y resulta que el 13 de marzo de 1314, en un islote que había en el Sena, pues resulta que el gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue ajusticiado, quemado en la hoguera, ¿no? Mirando hacia Notre Dame, en lo que es un islote, ¿no? Pues resulta que hoy podemos visitar el punto donde fue ajusticiado este maestro templario, porque en uno de los puentes que cruza el río Sena hay un pilar es concretamente el puente nuevo, que se llama, y debajo del puente nuevo, en uno de los pilares, hay una plaquita muy pequeña donde, digamos, conmemora o habla del ajusticiamiento en la hoguera de este templario, ¿no? Entonces, hay que decir que lo curioso de esta historia es que en ese punto exacto, claro, ahora París ha cambiado mucho respecto a 1314, y de alguna manera, en aquella época, el Sena tenía unos islotes en una zona pantanosa, y en uno de esos islotes, la isla de los judíos, que se llamaba, es donde quemaron a este templario, ¿no? Entonces, ahora podemos recordar esa historia con esa pequeña placa. Y curiosamente, bueno, cuando fue ajusticiado en la hoguera este hombre, él hace una maldición contra el Papa y contra el rey, que la historia nos dice que, bueno, que esa maldición de alguna manera se cumplió, porque este gran maestre dijo que en menos de un año tanto el Papa como el rey, que les había perseguido a los templarios, pues iban a morir. Y efectivamente, en cuestión de meses, el Papa Clemente V sufrió una enfermedad y acabó falleciendo, uh-huh. Y el rey Felipe IV tuvo un accidente de caza, se cayó del caballo y tras una larga agonía también acabó falleciendo, ¿no? O sea que de alguna manera la maldición de los templarios se acabó cebando, ¿no?, con las autoridades que se cargaron a los templarios.
Madre mía de mi vida, cuántas cosas solo en París.
Sí, no, además.
Aparte, bueno, del turismo normal,
sí,
no, y corriente.
Sí, aparte de eso. Bueno, y todavía no sé si nos queda tiempo para más o cómo andamos.
Un minutillo.
Rápidamente.
Venga.
Luego también tenemos pues lugares tan míticos como la Ópera de París, la Ópera de Garnier, del edificio Garnier de París. Todos conocemos la novela El fantasma de la ópera, que sí. Ha generado tantas películas, adaptaciones e historias. Pues bueno, a pesar de esta historia, y es curioso que yo creo que como la historia tan potente de esta novela ha generado que incluso hoy en día los trabajadores de la Ópera de París hablan de que hay apariciones entre la platea de la ópera, que hay espectadores que se sienten medio acosados por presencias cuando van a los servicios. En fin, ha generado, aparte de la novela, también que este lugar esté como encantado, ¿no? Otro lugar también que se me ocurre, hay una historia muy curiosa que además me enteré allí en el propio París, es una leyenda que nos recuerda un poco al tema de la chica de la curva, solo que es al alba hay una figura pálida y digamos con aspecto así muy inquietante que contrata una carrera con un taxi entre, no recuerdo las plazas, pero son calles muy céntricas de París. Entonces dicen los taxistas que cuando recogen a este individuo, al llegar a su destino desaparece, ¿no? Uh-huh. Entonces es curioso porque los taxistas lo cuentan, pues bueno, son leyendas, historietas, no tienen ningún fundamento, pero hay otros que lo cuentan con cautela porque dicen que efectivamente conocen a gente que les ha ocurrido, pero claro, cuando uno pregunta por esa gente nadie lo sabe, o sea que tiene todos los síntomas típicos de la leyenda urbana de toda la vida, ¿no?, de que hay una aparición que coge un taxi por París y que desaparece de repente.
Y que eso luego se va así generando el bulo.
Eso y es, la fila se da por cierto, pero no tienes ese testigo, ¿no?, directo, dice yo cogí a ese personaje y lo vi desaparecer, ¿no? Eso es algo típico de las leyendas urbanas.
Bueno, Enrique, ha sido un placer tenerte este verano.
Igualmente
muchísimas
estar aquí.
Gracias,
Elena.
También por haber venido hoy.